Escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes. Domo.
Ingeniero, podcast debería de empezar con el ISDN.
¿Por qué, licenciado?
Como libro, imagínate.
¿Por qué?
Que los podcasts tuvieran ISDN. Este es el podcast ISDN 01000002.
No, Ricardo, Ricardo, a ver.
Registrado en México,
no.
Distrito Federal, en la calle.
¿O sabes
de
qué?
Bla, bla, bla,
¿por
bla,
qué no hacemos bla, bla, luego bla, un efecto de estos como bla, de anuncio de radio de promoción? Que hablan todo muy rápido. Permiso, no se puede. Permisos, bueno, luego lo vemos.
Luego
¿no?
lo hacemos, pero sí. Te voy a decir una cosa. Sí, ya, no, pero eso es para que hablemos como ardillas.
Sí, no, es acelerar el pitch, ¿no? Como muy rápido.
Te voy a decir una cosa. En serio, cuando yo empecé a grabar comerciales, que empezó esto en la década de los 90, uh-huh, era insoportable. No, es un ref. A ver, ahí. No, parece que estoy en la catedral de San Pedro.
No, salte de ahí.
O llegando al cielo.
No, eso
con
puede
San
ser.
San Pedro también.
¿Sabes por qué no hay? No voy a contar.
Pero te digo, no y es increíblemente complicado.
¿Sabes por qué no hay pasto en el cielo?
Duplicaste la voz.
¿Sabes, Ricardo, por qué no hay pasto en el cielo?
¿Sabes la última vez no que estuvimos jugando con efectos de sonido? Este programa acabó muy mal.
Por no, eso, pero era un programa. ¡Ponto ya eso!
¡Quita eso, hijo mío!
Estamos empezando apenas y mira todo. Ya los quitó, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Domo, 26 de noviembre, 351. Tenemos información, noticias, más coches. Siguen los coches en Domo y
muy bien,
arrancamos.
Durante la primera semana de venta en iTunes, Apple ha reportado que se han vendido 450 mil copias de los álbumes de los Beatles. Después de su reciente aparición en la tienda de música, también se ha reportado 2 millones de canciones vendidas por separado. En la tienda de los Estados Unidos, el álbum más popular es Abbey Road. El cuarteto de Liverpool había estado ausente de cualquier sitio legal para descargar música antes del pasado 16 de noviembre.
El próximo mes, la World Wide Web cumplirá 20 años. Antes de los festejos, Tim Berners-Lee, creador, publicó en Scientific America que algunos de los elementos de la web han comenzado a afectarla, alegando que han comenzado a socavar en sus principios. En específico, señala a las redes sociales como Facebook y LinkedIn, que a pesar de su aportación positiva, almacenan información que no se puede publicar desde otros puntos de la web. También comenta sobre la neutralidad de la red y las políticas de las pantallas que ahora ofrecen una conexión a Internet.
Hace 6 meses, un grupo de estudiantes de Nueva York decidieron presentar una alternativa a Facebook cuando la red social empezó a presentar problemas con la violación de la privacidad. Su propuesta es Diáspora, y esta semana se enviaron las primeras invitaciones para la versión alfa de esta red social. También se sabe que en la recaudación de fondos para continuar con el proyecto, incluso Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, contribuyó con una parte.
Una de las 200 computadoras originales Apple I construidas a mano por Steve Wozniak y vendidas en el garage de Steve Jobs en 1976 ha sido vendida en una subasta en Londres por $210,000. La computadora fue adquirida por el hombre de negocios y coleccionista Marco Boglione, quien llamó por teléfono para colocar su oferta. Entre otras cosas, también se llevó 8 kilobytes de RAM, la carta de Jobs al dueño original y un autógrafo de Wozniak, quien estaba presente en la subasta.
Domo Lab. Ciencia. Domo Lab.
Desde el mes de noviembre, la ciudad italiana Rovigo es el hogar de la planta solar fotovoltaica más grande de Europa. Sun Edison, una compañía subsidiaria de MEMC Electronic Materials, lo ha anunciado esta semana, pero a la vez admite que la planta de 70 megawatts es la más grande como planta individual. Existen proyectos europeos con más potencia, sin embargo son una red de plantas conectadas. La planta de Rovigo, Italia, es capaz de dar poder eléctrico a 17.000 hogares.
Domo Inside.
¿Qué tal la venta de los del cuarteto de Liverpool? ¿Es mucho o poco 450,000 copias?
Más de una justifica el proyecto. Sin embargo, más bien no. una sola justifica el proyecto.
No es tanto, ¿no?
Lo que pasa, te voy a decir...
Es que es pirata todo.
Es que ya todo está distribuido en... Mira...
Mr. Torrent.
Te dije, esto era más importante para Apple que para el consumidor.
Ah, no, yo también te lo dije mil veces. O sea, ¿quién va a comprar o va a gastar? Igual compras una rola que te gusta mucho y ya, o dos rolas por ahí, pero... Así colecciones o muchas canciones, como que no.
Y... A mí la gente de Apple, algún buen conocido de Apple me dijo, oye, pues mira, ¿cómo están las listas de popularidad? Y ya están apareciendo todos los discos de The Beatles y demás. Y mira, yo ahora, por ejemplo, tengo en la lista de canciones, en la tienda de los Estados Unidos, a Katy Perry en el primer lugar, a Kesha en el segundo, a Pink en el tercero, Rihanna y Drake en el cuarto y The Black Eyed Peas en el quinto. Mainstream, uh-huh. Como solo mainstream puede existir. Y la verdad es que ya en álbumes, bueno, vemos el nuevo de Kanye West que acaba de salir, el Dark Twisted Fantastic, quién sabe qué tantas, ¿no? En primer y segundo lugar, dependiendo de la versión del disco. Después está está Nicki Minaj, Kesha y My Chemical Romance. Todos discos nuevos. La verdad es, yo no quise hacer como mucho ruido cuando al día siguiente me dice, es que mira las listas. Y la verdad estuve a punto de considerar que igual yo estaba en un error. Pero esto contradecía lo que he vivido en mis últimos 16 años profesionales, Javier. Es decir, esto es un one shot.
Claro.
Sale una nueva canción de Michael Jackson y mira, ni así ha podido colarse en los primeros lugares, ¿no? La verdad es que esta venta viene apoyada por una mercadotecnia increíble. La mayoría de esta realizada en web, también con unas expresiones en televisión en los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y es justo por la calidad del artista el que estamos hablando, ¿no? O sea, no es que no tenga importancia o relevancia.
No, claro.
La tiene. Pero... tampoco que me vengan con que esto es trascendental y va a cambiar el rumbo de las ventas electrónicas de música.
O sea, no.
Yo lo que me uno al festejo de Apple porque hayan resuelto este problema. Me uno como melómano a la posibilidad de adquirir los contenidos y volver a ver en la televisión a los Beatles o a la melancolía de repente también me inunda y me embarga. Y a esas experiencias y sentimientos apela Apple. Pero de eso fue ya hace una semana. ¿No? Hoy ya es otra cosa.
Sin duda alguna, como tú mencionas, más importante para Steve Jobs en persona y tal vez para la compañía. Los Beatles ya pasaron hace muchos años, siguen siendo un legado importante, pero no van a romper ningún récord de ventas, ni aunque estén en la forma más digital posible, que no hay más que una. Y yo creo que mucho tiene que ver con este asunto de la piratería. Yo me atrevo a pensar, solo me atrevo a pensar, que en cualquier colección pirata que se digna de serlo, tiene toda la discografía de los Beatles. ¿Por qué? Pues porque ahí la bajas y ya, y la pones y listo, o sea.
Ya tenemos las canciones, ¿no? Te voy a decir una cosa, si te gustan los Beatles, ya las tenías. Ya las habías digitalizado.
O bajado. Sí.
O las vas a bajar ahora, que ya venden el Digital Box, y que seguro alguien ya agarró, compró el Digital Box, y ya lo puso en un torrent y lo van a bajar.
Pues a ver qué pasa con esto. Yo creo que, como tú mencionas, no va a ser trascendental. No ha sido trascendental para nadie, más que para los que les gusta mucho el cuarteto de Liverpool.
Tal vez les gusta mucho Apple también, ¿no?
Ni una combinación que está complicada, ¿no?
Mucho.
Pero bueno, ya veremos qué sucede con este mundo de los que no eran digitales y renacieron en puros bits y bytes.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Revolution.
Yeah. Y estamos escuchando a un artista, bueno, un grupo o un grupo no es la correcta descripción. No, tampoco yo. Un ensamble podría ser conceptual de entre intérpretes y productores, ¿no? Intérpretes diagonal productores, ¿no? NERD, que para nosotros simplemente son las iniciales de nerd.
Sí.
¿No? Así
sí.
Se les decía a los geeks antes, nerds, ¿no?
¿Antes? Entonces estos,
bueno, se les sigue
¿antes?
Diciendo. Ahora geek es como el cool, ¿no?
Pero sigue habiendo nerds.
Nerds, exacto.
Claro,
¿no?
Claro.
Es un acrónimo de No One Ever Really Dies. Por eso se llama nerd este dueto de Pharrell Williams con Chad Hugo, que desde hace, pues, ¿qué será? Desde el final de la década anterior estaban haciendo producciones y finalmente ya después se decidieron a dejar de hacer millonarios a otras personas para hacerse millonarios ellos o buscar la posibilidad de expresar su música ya con las voces de ellos, ¿no? Estuvieron trabajando con Timbaland, un productor también muy próspero en los Estados Unidos que se encargó de hacer sonidos para desde Britney Spears hasta quien usted me diga, ¿no? También estuvieron de gira con Kanye West, Rihanna, Lupe Fiasco, todos estos nombres que son protagónicos en la escena de la música norteamericana. Y ahora lanzan en el 2010 un álbum que se llama Nothing. Y bueno, pues ahí estamos escuchando uno de los cortes que aparece en esta producción que se llama The Man. Estetas de la cultura pop, podríamos decir que son. Creo que son los intérpretes de color que tienen más énfasis junto con Kanye West en la moda de los blancos y hasta de los asiáticos, ¿no? De repente ahí esta estética les fascina y ellos mismos se han convertido en personajes de la misma, ¿no? Le han dado a la moda un vuelco interesante. Esto es NERD, estamos escuchando del Nothing, The Man en Domo.
Ricardo, la MIPS es la Asociación Mexicana de la Industria de Internet. No sé bien qué son las siglas, pero bueno, finalmente ha sido
ellos las sabrán, las conocerán.
Asociación Mexicana de Industria de PCI, no sé qué es, pero básicamente lo que hace esta organización o asociación es que reúne a algunos principales jugadores dentro del rubro de Internet en México. Y mira, aquí está, tú puedes entrar a su sitio que es amipsi.org. Y bueno, pues hay desde, no sé, Banamex, Best Day Travel, estoy leyendo así en forma aleatoria, Cosmos Online, El Palacio de Hierro, Grupo Estafeta.
Son 25 empresas líderes en comercio electrónico.
Pero hablando de Amipsi, son todo tipo de portales.
Sí, sí,
perdón,
sí,
todo
sí,
tipo de compañías.
Sí.
No necesariamente nada más comercio electrónico.
No, o sea, no.
Pero son empresas líderes. No, eso es el estudio. Yo empecé con la Amipsi así como para antesala, Ricardo,
perdón.
Sí, o sea, rollo de introducción para entendernos.
Para entender, ¿sí? Que es la Amipsi. Perdona.
Esta asociación, muchas gracias. Esta asociación reúne a estas compañías y bueno, pues año con año hace básicamente lo mismo y de repente yo la he criticado porque siento que se queda nada más con la información que le dan sus socios, pero bueno, finalmente es lo que tenemos y es de lo que podemos echar mano y acaban de publicar ahora sí un estudio que...
Es un estudio que vienen realizando desde hace 6 años, ¿no? Uh-huh. Con los datos de 25 empresas líderes en comercio electrónico. Realizaron una encuesta donde participaron 1,024 internautas.
¿1,024?
Exacto. Son poquitos, ¿no?
Yo creo que son muy poquitos.
Que tuvieron una exposición mínima de 2 horas diarias a internet para conocer sus hábitos en línea. Los monitorearon. Y bueno, pues están checando que, por ejemplo, comercio electrónico, México... ¿Qué pasó? Te estás desinflando.
Es que 1000 no es nada.
Sí, claro.
Yo no sé, o sea, lanzamos una encuesta aquí en el Matuplex hace poquito de cuánto te gastabas en celular y ya iban 1300 respuestas.
Hay que ver con...
Y somos una micronésima parte de la MIPS. Bueno, no somos ni socios, obviamente.
Mira, ahí por ahí están los análisis y estudios de Ernesto Piedras, sí. Al que le debo yo una, ¿no? Que también ahí está nuestro amigo Méndez ahí trabajando. Y también, bueno, ellos realizan estudios que de alguna manera refieren a números también muy cercanos a esto, ¿eh? A los mil y sí. Okay. Yo creo que también esto se debe al costo y a la extensión, al costo del monitoreo
de los usuarios. Corporativos muy grandes, no son empresitas como esta.
Pero mira, trabajamos en la MIPSI.
Voy a dejar de hablar de la MIPSI y concentremos en el estudio. ¿Qué vemos en el estudio?
Ubica las principales razones por las cuales la gente no compra vía electrónica. Evidentemente, el 54% avienta que todavía les da miedo entregar los datos personales y el 40% la información de la tarjeta de crédito, ¿no?
Ok.
A pesar de esto, hay un crecimiento del total de entrevistados, dicen ellos. Un 65% ha comprado en línea, 40% solo en sitios mexicanos, 3% solo en sitios extranjeros y 22% en ambos. El 35% dice que no ha comprado nunca en internet. Todavía, ¿no? Y empiezan a hacer algún tipo de referencias, ingeniero. Por ejemplo, el crecimiento anual del sector de consumo respecto al turístico. Uh-huh. ¿Quién compra el sector, en ¿no? México?
Fíjate, aquí tengo la distribución de ventas en consumo, es decir, de productos de consumo que compran los internautas.
Muy bien. Se terminó. Está más chaqueto que... Perdóname.
26% compran computación.
Sí.
¿Qué es eso? Pues solo la MIPSI sabe. El 13% celulares. El 8%,
no, es en la categoría de computación. Sí, cómputo.
Pero que deberían de ver. Dice computación. Uh-huh. El 13% celulares, el 8% electrónica, ropa y accesorios personales, el 8%, consolas y videojuegos, 6%. Accesorios para vehículos, 4%. Artículos deportivos, 3%. Salud y belleza, 3%. Y luego hay un apartado que se llama otros, con un 29%, que es la mayoría de este pay. Y en otros viene hogar y electrodomésticos, animales y mascotas, fotografía y cámaras digitales.
Animales, Dios.
Boletos. Hay que cuidar las especies. Boletos de cine. Accesorios para celulares, tiempo aire 1%, libros y revistas 1%, artículos para bebés 1%, mobiliario y equipo 1%, coleccionables, seguros, música y películas 0.4%. Esto es en cuanto a artículos o productos de consumo.
Sí, señor.
¿Qué más compramos en internet, Ricardo?
Pues mira, me llama mucho la atención, más que comprar en internet, hay que entender este estudio de AMIPSI. Es un estudio que pretende o busca tomarle el pulso al consumo en internet para al mismo tiempo generar recursos, es decir, decirle a las empresas, oigan, entrenle más a internet, porque evidentemente hay que ver las tendencias de otros países, ¿no?
Claro.
Y la otra es para jalar, pues sí, inversión publicitaria también para internet, que es un poquito más la labor de la IAB, ¿no? Más que AMIPSI es comercio electrónico, IAB es más marketing y publicidad.
Pero
¿no?
también AMIPSI se mete en rollos de regulación y cosas más politiconas, porque es la asociación de internet.
Entonces, esto sirve para explicar un poquito la diferencia a nuestro público. Pero aquí hay que entender varias cosas. Hay un reconocimiento de ellos de que el comprador es joven, ¿no? Son la mayoría hombres, no muy separados de las mujeres. Y casi la mitad de los que compran están entre 18 y 24 años.
Uy, chavos, todos.
Entonces,
chavos.
Exacto. Entonces, la lectura que le podemos dar a esto es: la gente hoy en día no quiere comprar en internet porque tiene mucho miedo de que no le llegue. La mensajería es muy importante, de que le cobren mal o de que le hagan un abuso con su información confidencial. Esa es una ecuación que tienen que resolver. Dificilísimo hacerlo. Afortunadamente, las nuevas generaciones de consumidores han vencido estos obstáculos, estos tres principales obstáculos.
Claro.
Y ya están ingresando poco a poco a un consumo en línea. Y cuando se refiere al consumo en línea, si ya compran cómputo, ¿no?, es porque ya están dispuestos a realizar una inversión,
sí, claro,
de más de los 7 mil pesos. No quiero,
sí,
entrar en detalle.
Más
o menos de los 7 mil pesos, ¿no?
Aunque mira, aquí tengo otros datos del estudio. Dice el 66% de los entrevistados que han realizado compras por internet de productos y o servicios, las han realizado en portales de compra-venta. O sea, Mercado Libre, ¿no?
Acaba, sí, pronto.
Pero después sigue un 35% banca en línea. Yo me pregunto si usar el portal de tu banco es comercio electrónico. Yo creo que no. Estoy viendo mi saldo, ¿no?
Sí.
Y la tendencia es que no vayas a la sucursal. Obviamente, el banco no quiere abrir sucursales, le cuestan mucho.
Totalmente.
Y usted quiere cobrar el servicio de internet. Luego hay otro rubro que me llama la atención, que es gobierno. 18%, pues eso no es comercio electrónico, pero no, bueno, está aquí en este reporte. Luego vienen también, por supuesto, hoteles, artículos de oficina, otros servicios, agencias de viajes, etcétera. Seguros, 3%. Y bueno, pues el gasto promedio de las compras es entre 401 y, se me subió aquí, y 1,000 pesos. Cada 3 meses. No sé, yo, a mí este estudio siempre me ha dado suspicacia por la muestra y por las preguntas. No lo entiendo, o sea, no lo entiendo bien. No creo que sea tan complejo el estudio, pero creo que sí va muy orientado, como tú mencionas, en apoyar, por supuesto, a más inversión en la red, lo cual es increíble y maravilloso. Y bueno, pues a generar un poco más de confianza sobre las compras por internet. Mira, ¿por qué compras en internet? El 76% por ahorro de tiempo. El 51% es más barato. En el 48% encuentro variedad de modelos. Igual el 48% me lo llevan a la casa. Es más práctico. Puedo comprar artículos de otros países. Muy raro, ¿no? No sé. O sea, no digo nunca que el estudio esté mal, ni mucho menos, pero lo siento como que le falta un poquito más a la muestra y tal vez a las preguntas, no sé, pues no sé.
Me llama mucho la atención, por ejemplo, que algunas marcas ya de móviles, por ejemplo,
ajá,
ya lanzan en Mercado Libre, antes que incluso que otros distribuidores u otros canales de venta. Aprovechando justamente que uno de los productos de tecnología que con mejor simpatía se ve en internet son los celulares.
Claro.
Y si tú ves un celular nuevo vendido por el fabricante a un muy buen precio,
ajá,
lo compras en línea. Pero me llama, sí, la atención de que cómo hay cosas que van muy lento y otras que van más avanzadas. Pero bueno, estudio análisis de consumo electrónico en México, AMIPSI 2010.
Domo IT.
La Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos ha reportado que está considerando que los ciudadanos puedan enviar mensajes de texto al 911 en caso de emergencia. Incluir este servicio es necesario considerando que el 70% de las llamadas al 911 proviene de celulares. Considerando que más gente envía mensajes de texto que hablar por su celular, la Comisión considera que ya es hora de llevar al 911 a la era digital.
Software y aplicaciones. Domo.
Pues ya llegó el iOS 4.2 en una fría mañana del 22 de noviembre. Se empezó a distribuir de manera muy sigilosa. Desde las primeras horas, los servicios informativos reportaban un comunicado de prensa de la marca Apple. Otros encontraron en su portal ya el aviso. Desde las primeras horas ya estaba disponible. Algunos se tardaron en detectar. Algunos sistemas se tardaron en detectar la conexión a los servidores de Apple para poder descargar esta actualización. De 4.2 para iPod Touch, para iPhone. 3G, 3GS, 4 y para iPad. De todos los beneficios que hay, que hay unos, la verdad, tú y yo nos reímos mucho de cuando te dicen, es que ahora ya puedes utilizar una fuente distinta en este programa.
Más de 200 mejoras.
Exacto, de las cuales...
Del Pantone 237C, ahora es 236C.
Es pensar un poquito como desarrollador todavía, ¿no? Cuando las empresas te dicen eso, es sí, claro, pero pues ¿cuáles son las funciones que me impactan? Pues como 10, no, todas las marcas las hacen.
Pero bueno, claro, yo digo es marketing.
Sí, es por marketing. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, principalmente para el iPad, multitasking, ¿no?
Sí, multitasking.
folders, ahora ya puedes poner los folders igual que en el iPhone y en el iPod Touch.
¿Es intuitivo o no es intuitivo? Oye, no entremos en problemas.
AirPrint ya puedes imprimir con la fabulosa cantidad de 11 diferentes impresoras inalámbricas. Esto que podría pues significar todo pues una desilusión para los consumidores de Apple, ya se lo resolvieron terceros, porque ya te venden hacks o software para imprimir. Si no está en la lista de las 11 que te ofrece Apple, ya puedes, por una módica, ¿no? Resolverlo con otras impresoras inalámbricas. AirPlay, que sí me gustó muchísimo, la posibilidad de reproducir o llevar tus contenidos digitales de una pantalla de la marca a otra, es decir, poder llevar del iPod Touch o el iPhone al Apple TV, o del iPad al Apple TV, en el caso de que sea audio y video. En el caso de que sea audio, gracias a AirPort Express se puede transmitir o hacer streaming de la música de un lugar a otro. Y esto, pues antes hay que recordar que los sistemas que había de audio multicanal o multicuarto eran para millonarios, para mansiones en los Estados Unidos, y ahora afortunadamente no. La verdad es que hay que probar esta tecnología para disfrutarla y creerlo. A mí me gusta mucho. ¿Sí?
Es automático. Si yo tengo un iPad, lo conecto y ya solito lo actualiza fuerzas o no, yo decido cómo está.
Te avisa siempre, como todas las actualizaciones. Te avisan, oye, hay una actualización, si tú quieres hacerla, pues descárgala, ¿no?
¿Y si conviene? Mucho. ¿Sí conviene?
Sí. Sí, sí, sin anunciar condones, sí, sí conviene. Find My iPhone se convierte en una aplicación gratuita. Ahora cualquier usuario de los dispositivos portátiles de la marca puede localizar con una... no es una cuenta de MobileMe de costo, como se realizaba anteriormente, sino es una cuenta de Apple Care, okay, o de foros de Apple o de usuario de Apple, que se puede hacer fácilmente llenando algunos datos y que ahora ya cualquier persona puede localizar su dispositivo. Esto está increíble, la verdad es que es algo que ya lo hacían otros fabricantes, ¿no? U otras marcas. Ahora Apple, que lo tenía antes pero de costo, se agrega a esta situación. Ingeniero, aquí me voy a echar uno de esos volados.
A ver.
Pero eso de que esta posibilidad de encontrar mi iPhone sea gratuita, uh-huh, responde a la presión de la competencia, que ofrece otros servicios similares gratuitos. Se presume, algunos dicen, que MobileMe se va a convertir en algo gratuito y que próximamente Apple va a empezar a hacer streaming también de contenidos, ya sea de audio, películas, televisión y demás. Yo lo único que le puedo decir es que este pequeñísimo cambio es la punta del iceberg, y así lo tuiteé, la punta del iceberg para que Apple empiece a distribuir servicios de streaming a los usuarios. ¿Cuándo lo hará? No en mucho tiempo. Seguro, viene un anuncio en diciembre, que es cuando dicen que van a lanzar la versión 4.3 para el iOS. Según yo, se va para enero, no creo que lo hagan en diciembre, pero así es Apple, así se las gasta. Podría ser en los últimos, no, pues en los primeros días de diciembre. Pero lo que sí te puedo decir es que ya viene el anuncio del nuevo diario que hacen con Rupert Murdoch, el dueño de... ¿Cómo se llama? De Fox y de
News Corporation, ¿no?
De MySpace y otros sitios. Pero Dime, bueno, bueno, exacto. Rat. Pero ya viene ese proyecto de suscripción. Dicen que este será el pretexto por el cual aparezca el 4.3, porque ya te vas a poder suscribir de manera periódica, cual si fueran podcast, a contenidos originales. Y bueno, pues yo le puedo decir, actualice sus dispositivos. La experiencia en lo que a mí me respecta, me fascina AirPlay. Me gusta que para usted que no le no, bueno, no lo voy a poner así, pero que para usted que no le han cobrado MobileMe ya tenga gratis Find My iPhone.
Oh.
Y bueno, pues vienen muchos precios para la marca en cuanto a distribución de contenidos. Y en serio, se lo juro, por algo lo digo. Aquí ya yo lo detecto. Me la juego a que la historia me juzgue en el caso de que la vaya a regar, que no sería la primera vez. Pero vienen cosas interesantes para la marca.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes.
Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at this time. With this hypnotizing baseline, please feel free to lose your mind. And get high, get money, get sex, get real. All in between. Oh yeah, this is stadium music. 50,000 at a time. Let's get right.
Ingeniero, pues con un sonido muy basado en el funk y pues de repente los ritmos más contemporáneos del fin de la primera década del nuevo milenio, Pues escuchamos la nueva producción Nothing de NERD. Se me estaba olvidando que Pharrell Williams y Chad Hugo se conocen como los Neptunes, como dueto de producción, y ya cuando agregan a Shay Haley es como ya se dan a conocer justamente con este acrónimo de NERD. De este álbum estamos escuchando justamente Hot and Fun, caliente y divertido. Interprételo usted como guste, que seguro estos señores ya le encontraron más de 20 definiciones a la frase. NERD, Hot and Fun de Nothing aquí en Domo.
All they looking for is
fine.
All they ask for is
fine.
They keep wanting it
fine.
Look at you, look at me. Look at you, look at me.
Tecnología automotriz.
Ricardo, supe por ahí que tuviste un encuentro cercano del mejor tipo con un gadget muy sofisticado.
Sí, estuvo bueno. Fíjate que por ahí me contaron detrás de otras bambalinas. Uh-huh. Que por ahí la gente de México andaba un poquito sentida con Nissan porque la presentación, el primer acercamiento con su auto Leaf se realizó en Chile y no en México como había estado planeado desde hace muchos meses. Uh-huh. Podría decir casi 2 años, creo, o un año más o menos, cuando se firmó unos acuerdos. Pero finalmente ya presentan en México el Leaf, el primer auto 100% eléctrico, no utiliza gasolina.
A ver. Vamos despacito. Venga. Hay coches normalitos.
Sí, consumo.
Motor de combustión.
Motor de cuatro tiempos. De combustión interna.
Perdón.
De gasolina y o diésel.
Ok.
¿No?
Luego están los híbridos.
Sí, señor.
Es una mezcla de ni de aquí ni de allá.
Exacto.
El Nini.
La fricción genera energía que se almacena en las baterías.
Ajá, pero no siempre, no necesariamente. No puede tener un generador además, ¿no?
Exacto. Okay. Y que aparte el vehículo consume cuando no cuenta con...
¿Qué hace, digamos, cuando no puede?
Mezcla consumo de combustible con consumo de energía eléctrica.
Correcto.
Ese es un híbrido.
Y así el tanque de gasolina te dura más tiempo.
Muchísimo más.
Okay. Y luego están los autos eléctricos.
Sí, señor.
Que no son carritos de golf.
No.
Ni estos de los aeropuertos que llevan... No. Es un automóvil que se ve como cualquier otro. Nada más que adentro no tiene un motor como el que hablábamos, sino un motor eléctrico que igual mueve un árbol de levas y bueno, todo el rollo ahí de mecánica que hace que el coche finalmente las llantas giren con la tracción y te lleve a cualquier lugar, pero es eléctrico. Ahora, tú te subiste y lo manejaste. ¿Cuál es la experiencia?
Es muy, muy, muy raro.
¿Carro de golf?
No. Es muy rara la sensación porque lo enciendes y empiezan las japonesadas, ¿no? De repente, en lugar de que se escuche...
como un Nintendo. Todo el país es un Nintendo.
Y empieza a aparecer mucha información. Pero mira, te voy a contar la experiencia cuando me subí. Cuando me subí a conducir, me subí con un colega de expansión que iba en el asiento trasero, yo manejando, y luego llegamos, damos una vuelta y luego hacemos el cambio. Uh-huh. ¿No? Y se sentó en el asiento de copiloto un buen, un amabilísimo asesor de Nissan. Entonces, bueno, pues me dice, bueno, oprime primero el botón aquí y el botón acá, pisa el freno, una combinación de movimientos y demás. Perfecto, muy fácil. Y luego me empieza a describir todo lo que aparece en el panel central en cuanto a consumo de combustible, bueno, consumo de energía eléctrica, independencia, autonomía. Yo decía, y perdónenme, ¿tú alguna vez te ha pasado? Es el comentario misógino de Domo.
A ver, venga.
Que de repente vienes manejando y te están platicando tantas cosas que requerirían tanto tu atención que no quieres escuchar. O sea, claro. Te bloqueas, ¿no?
Claro,
¿no? No somos tan multitasking nosotros.
No, es una cosa a la vez.
¿Te das cuenta que yo tuviera a la tía? ¿Cómo es la tía Matuk?
Chuchita.
La tía Chuchita,
ajá,
Matuk.
Ajá.
La tenía al lado y... ¡Ay, fíjate que bla, bla, bla!
y entonces cuando tú vas a salir hacia aquí aparece y sea, me voy a matar, me
Zape.
Está distrayendo durísimo.
Claro.
Entonces se hace cuenta que tenían un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces ya venía, lo confieso, se la apliqué.
¿Qué hiciste? A ver,
le metí al acelerador así. Y nada más se para y dice: ay, oye, perdona, ¿le puedes bajar tantito? Porque nada más nos dieron permiso de 60. Ya venía como 75, chitas. Y volado,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, no asuste a nadie, 80 kilómetros por hora. No son para asustar a nadie. Pero te voy a explicar varias cosas. Más allá de las cuestiones técnicas, para eso está internet. Sentí muy raro el manejo porque el auto es exactamente igual a cualquier coche, salvo una diferencia muy básica que tú manejando un híbrido lo has detectado. Son increíblemente ligeros y te sientes en un coche muy ligero, robusto, estable, lo que me vendas y me digas.
Pero ligero.
Te sientes muy ligero, te sientes que vas muy acolchonado. Tiene un modo que se llama Eco Drive, que es el quitarrisas. Ya vienes feliz, echando tu cha-cha-cha, jijiji, como dicen, mirando a las muchachas.
Ajá.
Y si tú oprimes el botón de la palanca y le das a la derecha y para atrás, que es como un joystick.
Ajá, sí.
Se pone en modo Eco Drive y ahí sí, aunque le aceleres.
No da.
Te regula, es así como el, ándele, hijo. ¡Zape! ¡Ándele!
No te deja ni bajar los vidrios, porque no, consume más batería.
Exacto, entonces, pues te baja la velocidad.
Claro. ¿No?
El vehículo tiene una autonomía de 160 kilómetros. Tiene una velocidad máxima de 100, pontón, si no me equivoco, de 100 kilómetros. 150 kilómetros por hora.
Es,
¿no?,
bastante.
Está, jala, arregla el coche. Y ahí te van varias cosas con la implementación en México. Entran 500 vehículos que compró el gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para convertirlos en taxis que no contaminan.
¿Para qué es eso?
Pues parte de su imagen, de su investidura presidencial.
No.
Queda bien con muchos grupos. Pero yo, mira, te voy a decir una cosa. Sí, ahí sí le compro mucho el discurso de transporte a Marcelito. No, entonces, bueno, ya lo platicas. No es un podcast.
Bueno,
de nomás
dime una cosa. ¿Cuánto cuesta?
A ver, déjame acabar.
Ok. No, ya íbamos a explicar. Íbamos a llegar 500 por eso. Sí, pero bueno, ok. Sí, bueno. Ok, va.
Entonces, es curioso cuando. ¿Qué es lo que va a pasar con este coche que va a estar disponible en el 2012 en México? Va a tener un subsidio de gobierno, es decir, en impuestos, como ya lo tienen los híbridos, ¿no? Y se está buscando ver hasta dónde se puede extender este interés. Pero donde viene también una conversación fuerte es con CFE. Por esto. Tú llegas, el coche te viene con una clavijita, lo conectas a tu casa de corriente de 120 volts y se tarda más de 15 horas en cargar.
¿15?
No quieres tú una experiencia de 15 horas, ¿no? Entonces,
nunca.
Se están haciendo arreglos para llegar. Va a haber muchos cambios de aquí a cuando salga este vehículo con CFE para ver qué sucede si tú haces el ejercicio de instalar una fuente de 220 en tu casa.
Ok.
Que reduce el tiempo de carga a 100% en 8 horas.
Ok.
¿No?
Sí, doble de voltaje, la mitad de la carga.
Va a haber en este proyecto piloto puntos de carga donde por 30 pesos vas a cargar, entre comillas, el tanque. ¿Mm? O sea, vas a cargar
las baterías
hasta el 80% en 30 minutos.
Ok. 30 eso quiere decir minutos.
Que esa corriente no es de 220.
Es de más, es de 1000.
No, de 300 y pico.
Ok.
De 360 o lo que sea, ¿no?
Sí, te da un buen toque.
¿Cómo no? Si te metes un toque, te vas a salir volado. Oye, pero te digo, okay, ahí te va. Dicen que es para 5 personas. No, es para 4 personas en mi punto de vista. Sí, sí está amplio atrás, pero no es para 5. A menos que te toque lo que era antes se le conocía como el beach seat. Perdón por el segundo comentario misógino del programa.
Sí.
Que era en medio atrás. Pues ya no existe el diferencial, ¿no? Que tenías en medio de las patitas.
Ajá, claro.
Si el piso es plano, pero sí, caben 3 muy delgados, ¿no? Y lo que sí es que el asiento está ligeramente alzado porque abajo están las baterías. Y eso no le quita espacio en la cajuela.
Okay,
la cajuela también es hatch, normal. También es como escotilla.
Ah, ok.
4 puertas, hatchback, con buena capacidad de carga, con buen torque, es decir, esta fuerza inicial que impulsa el vehículo de un punto estático a un punto dinámico o en movimiento.
Es lo que te iba a preguntar, ¿se siente como un coche normal? Menos. Sí.
Sí, saca,
menos potente.
Sí, a ti, tú y yo, que tenemos pocos pelitos, sí te hace lacio un chino. Sí, saca un sustito. ¿Sí? Si le metes, sí. Pues okay. Si te ponen el Eco Drive, ya. Yeah.
Bueno,
Eco Drive es como traerlo.
Sí,
es como traer un león con dos patas.
Sí.
Como si vinieras arrastrando un muerto, así jala el coche.
En Eco Drive, nada.
Pero.
Oye, ¿la autonomía es con Eco Drive o normal?
Normal.
¿Y con Eco Drive dura el doble o qué?
Pues dura más, pero depende si tienes el aire acondicionado encendido y demás cosas.
Ok.
Me gustó muchísimo. Es un gadgetzote. ¿Va a estar barato? No. No va a estar barato.
Ya empezamos.
No va a estar barato.
¿En qué rango?
No sé, porque no hay precios.
Pero más
de
o
aquí
menos,
al 2012.
¿Un 350?
No puedo. Yo decirte
¿un 400?
Yo creo que debe estar en el rango de 450, una cosa así.
¿Un medio mega?
Pues, pero mira, depende del subsidio de cada uno de los países y de los estados. En California está en los 200, a partir de los 200, de los casi 300 mil pesos.
¿En California?
En California. Depende de los subsidios.
California
es uno de los estados que más subsidio les da.
¿En tamaño es como un qué? ¿Sentra?
No, grande, en tamaño es como que
¿como
estará?
¿Como un Tida?
Como un Tida, okay. Es muy similar a un Tida,
okay.
Incluso en sus aspectos estéticos es mejor que un Tida, pero está muy cómodo. En fin, bueno, 2012 viene, ya lo probamos, ya lo manejamos, nos gustó, sí, nos gustó mucho Nissan Leaf, el primer coche eléctrico en México.
Nomo. Soporte técnico.
Mira, ahora sí hubo. Oye, quiero hacer dos referencias. La primera.
Por favor, las que gustes.
Mandarle un saludo a H. Ascanio, arroba H. Ascanio, ¿no? Héctor Rodríguez. Héctor H. Me imagino que es Ramírez o Rodríguez Ascanio, que nos escucha siempre. Y la otra es. Ahorita te digo. Dar acuse de recibo a alguien que me encontré dándome de alta en la carrera de Nike, que va a ser el próximo sábado. Y que por ahí, aparte de darme el gusto de saludarlo, él es Edgar Relenes, arroba Edgar Relenes en Twitter. Edgar Relenes.
Elenes, ok.
¿No? Pero arroba Edgar Relenes. Uh-huh. Y nos recomendó un sitio de... ¿Te acuerdas que estábamos platicando de una persona que hace su primer viaje a Chicago y demás? Por ahí nos recomendó un sitio, nos mandó un correo a matuk.com que vamos a leer en breve para recomendarnos experiencias de viaje y recomendaciones en diferentes destinos. Entonces, bueno, saludo a los dos, Tomo Escuchas, gracias por siempre que nos paran y nos saludan y quieren platicar. Bueno, pues tratamos de estar con la gente que nos escucha, les agradecemos mucho y quise hacer acuse de recibo.
Muy bien, Ricardo. Y bueno, en la parte de correos, déjame abrir la ventana. Okay. Nos manda un correo David Domínguez y nos pide asesoría. Dice, pues he pensado en la posibilidad de presentar a una firma de videojuegos la continuidad de una famosa saga. Y pregunta, ¿cómo conseguir el correo del encargado de recibir propuestas si la página gringa me pide estudiar 5 años en Estados Unidos programador de videojuegos? ¡Auxilio! Yo creo, David, que de repente pareciera que Internet acerca todo y pone todo así disponible y a la mano, pero realmente lo que tú quieres es como decirle a Nissan cómo hacer su próximo coche, ¿no? Pues es una muy buena idea, que es posible que la tengas, pero desafortunadamente así no funcionan las cosas tan automático. No sentado enfrente de tu compu vas a darle un clic a un mail que escribas con una propuesta de, en este caso, la continuidad de una saga, y te van a hablar y te van a contratar y te van a decir que sí. Desafortunadamente no es así. Hay que remarle, hay que estudiar, hay que pues ir haciendo contactos y hay que saber en dónde colarse. Pero bueno, mencioné este mail porque creo que sirve de ejemplo para toda esta generación de gente que cree que todo es instantáneo, automático, gratis y en el momento, ¿no? O sea, tengo aquí la nueva idea para el Windows 8, a ver dónde me atienden. No, o sea, así no es. A pesar de que aparentemente Internet todo acerca y ofrece, que sí, en cuanto a información, ya cuando queremos remarle o presentar proyectos o hacer que nos escuchen, ya es un poco distinto. Y en este caso, pues el único auxilio que te puedo decir es sigue estudiando, si no has estudiado, o busca por ahí el contacto para mandar un mail. Siempre en las compañías hay el departamento de relaciones públicas que se encarga de atender a la gente que contacta a la compañía con diversas dudas o cuestiones. En este caso no nos pones qué compañía de videojuegos es, pero bueno, intenta contactar a Relaciones Públicas. No sé si domines el inglés, si estás queriendo contactarlos en los Estados Unidos, bueno, pues la entrada es escribirles en su idioma nativo para que no tengan bronca ni pretexto. Y bueno, pues el comentario para David Domínguez y toda la gente que igual lo ha pensado es que no porque tengas una computadora y una conexión a internet tienes la puerta abierta para llegar hasta la cocina de donde quieras. Hay que remarle en muchos sentidos. Y bueno, pues ya nos vamos, Ricardo.
Ingeniero, bueno, pues ahora sí que deséeme suerte. Mañana corro mi primera carrera, 10 kilómetros con la gente de Nike.
Entonces mucha suerte. Ay, sí, también sí. Corre.
Pues Antonio Pontón también se la avienta. Entonces ahí vamos a estarnos echando un quien vive.
Yo les echaré muchas porras por desde favor. Donde me encuentre sentadote.
Ingeniero, un saludo también a los Twitter Runners. Claro. Por ahí traen una causa que si ustedes pueden apoyen, que es correr con un objetivo de ayuda. Entonces, bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío, Javier Matuk. Adiós. Gracias. Bye.
Domo. Página web. www.domo.com.